En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes desde el área restringida de Vicálvaro Artilleros. Os saludamos porque seguimos haciendo el Madrid Trabaja de Onda Madrid desde casa, en un día que va a ser muy importante para el colectivo de autónomos, especialmente para aquellos que estaban pendientes de la prórroga de la prestación por cese de actividad extraordinaria. Acababa el 30 de septiembre y hay preacuerdo, parece que mañana martes mismo se va a aprobar la ampliación hasta el próximo 31 de enero. Así que buenas noticias para los autónomos en un día en el que te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y estaremos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y no voy a estar solo, aunque no pueden venir a verme, Javi García, no puedes venir.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña. No, yo estoy aquí en el barrio de Prosperidad, muy cerquita de Plaza Cataluña. De momento no es zona restringida, pero no puedo ir a visitarte, lo siento.
Ya lo siento yo también, porque es habitual que nos hagamos visitas mutuamente, pero no es el caso. Tampoco me puede visitar Andrea San Martín. Andrea, muy buenas.
Muy buenas tardes. Desgraciadamente, de momento no se puede.
Yo que esperaba vuestros pasteles y vuestras cositas estas que me enviáis, que me traéis todas las semanas, pero esta vez imposible.
Nada, porque ni el reparto a domicilio, bueno, eso sí sigue funcionando, ¿no? Igual te podemos mandar algún
sí,
detalle.
Sí, por algún mensajero o estas cosas, eso sí me lo podéis enviar. Bueno, de cualquier manera, vamos a conocer las redes sociales para aquellas personas que no nos han escuchado y que quieren formar familia con nosotros. ¿Cómo pueden formar parte de la familia de Madrid Trabaja en Twitter, Andrea San Martín?
Pues mira, tienen que teclear simplemente @MadridTrabajaOM.
¿Y en Facebook, García?
Más sencillo todavía, únicamente con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, tenemos también ofertas de empleo, que comenzamos con oposiciones para ingenieros de caminos, canales y puertos, 58 plazas.
Sí, se requiere estar en posesión del título de ingeniero de caminos, canales y puertos o aquel que habilite para el ejercicio de esta profesión. El proceso selectivo se va a realizar mediante el sistema de oposición y también de curso selectivo. La fase de oposición estará formada por 4 ejercicios, toma nota, un cuestionario escrito de 100 preguntas de tipo test, una prueba de idioma en inglés, tanto escrita como oral, un ejercicio oral de desarrollo de 4 temas y, por último, la resolución de supuestos prácticos. El plazo de inscripción termina el 26 de octubre.
Y hay que ver la demanda de enfermeros que tenemos en toda la Comunidad de Madrid. En este caso, los buscan para trabajar en un centro de personas sin hogar.
Para la atención sanitaria básica, usuarios de acogida, realización de curas, supervisión de medicación y tratamiento farmacéutico prescrito. Es necesario tener la titulación de enfermería o medicina. El contrato es temporal en horario de tarde de 3:30 a 11:00 p.m. Hay 2 tipos de jornadas, completa de lunes a viernes y parcial de sábados y domingos. La fecha límite de inscripción es el próximo 1 de octubre.
Se convocan 5 plazas para técnicos facultativos superiores de organismos autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Se requiere un título universitario para participar en este proceso selectivo que se va a desarrollar mediante un sistema de concurso oposición con 3 ejercicios en la fase de oposición formados por una prueba escrita sobre el temario, un ejercicio de idiomas a escoger entre inglés o francés aquí y por último una exposición oral. La solicitud termina el 21 de octubre.
Y en Coslada necesitan electricistas.
Para la instalación eléctrica en general de cuadros y cableado, es imprescindible tener el curso de prevención de riesgos laborales y experiencia de 2 años en un puesto similar. La empresa ofrece un contrato por obra y servicio a tiempo completo de lunes a viernes y el salario es de 1.400 euros al mes.
Y están buscando en Pinto pescaderos, pero no pescaderos cualquiera, pescaderos industriales.
Sí, que tengan experiencia en corte en cinta en movimiento, también buen manejo de cuchillo en la industria alimentaria y disponer también de vehículo propio. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada completa, y se inicia muy prontito, a las 6 de la mañana.
Y ya sabes que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes acudir a la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y que ya están colgadas las ofertas de empleo de este 28 de septiembre. Y es lunes, así que es momento de saludar a los amigos del SEPE que en todos los inicios de semana nos acompañan para responder a las preguntas de los oyentes sobre prestaciones, ERTES, subsidios, capitalizaciones y todo lo demás. Hoy tenemos a Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de saludarte, porque ya sabes que tenemos a muchos oyentes pendientes de vosotros.
Pues
algunos
sí,
por desgracia y otros, bueno, pues por circunstancias de la vida, ¿no? Que en los últimos meses, y vosotros trabajando a tope, ¿no? Ya a final de mes.
Eso es, justamente estamos ya a final de mes y eso, a unos días ya del cierre mensual y nada, pues intentando que cobre el mayor número de personas posible, claro.
Bueno, a ver si hay suerte y este mes de octubre repartís. Es como la lotería lo vuestro últimamente, ¿eh?
O sea, como la lotería.
Yo creo que la gente espera primeros de octubre como si le hubiera tocado la lotería.
Es una alegría, ¿no? Es una alegría.
Sí. Pero en fin, bueno, pues vamos a recordar, Javi García, aquellos caminos que tienen los oyentes de Onda Madrid para ponerse en contacto con nosotros.
Sí, nos pueden escribir al correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y si no, mandarnos una nota de voz. Hay que decir que los oyentes que se interesan por estas consultas del SEPE suelen cumplir nuestro objetivo de que sean notas de voz, porque la mayoría son así, a través de ese número de WhatsApp, el 652-868099, 652-868099.
Muy bien, pues dicho lo cual, Fernando, si estás preparado, vamos con la primera, ¿te parece?
Vamos para allá.
Hola, buenos días. Primero, dar las gracias por brindar este servicio a los ciudadanos, que es tan importante, ¿no?, de asesoría. Más, yo ya lo he usado en un par de oportunidades y les agradezco profundamente. Les voy a contar un poquitito en mi caso, para después hacer un par de preguntas. Y yo estuve en ERTE desde el 20 de marzo al 20 de mayo, día en el que terminó mi contrato. A partir de ese día solicité la prestación por desempleo, que era de un paro anterior del que me quedaban 3 meses. Esos 3 meses se concluyeron cuando pagaron el día 2 de septiembre. Mi pregunta es, ¿ahora qué opciones tengo? Yo sé algunas. Por ejemplo, que este mes, para solicitar el subsidio, la ayuda, este mes siguiente no voy a cobrar nada y el mes siguiente sí lo puedo solicitar. Sé que también por mi edad, tengo 63 años, puedo solicitar el subsidio por desempleo de mayores de 52 años. Pero mi pregunta es la siguiente. Cuando yo fui a solicitar el paro que se me extinguió ahora, este mes que pasó, que era de 8 meses, de los cuales el año anterior usé 5 y me quedaron estos 3, pero también ese día me dijeron que podía elegir entre ese de 8 meses y uno de 4. Yo elegí obviamente el de 8 para darme más tiempo a conseguir trabajo. Bueno, ahora cuando llamo por teléfono para preguntar por ese otro de 4, me dicen que ya ese no va más, ya queda en el olvido. Vale, yo sé que normalmente había sido así estos últimos años, pero ante la situación, ¿eso no cambia? ¿No se puede activar ese paro de 4 meses que ya tengo? Y otra pregunta es, ahora el Ministerio de Trabajo ha aprobado una prestación por desempleo para la gente que sale del ERTE por 6 meses más, 6 meses de paro, ¿no? Y yo quería saber si yo puedo acceder a esos 6 meses.
Bueno, Fernando, yo creo que en algunas cosas lo tiene muy claro. Y en otras cosas, bueno, yo creo que ha leído un poco, pero no está bien informada, vamos.
A ver, por partes. Primero, en cuanto a la primera cuestión que nos plantea, lo del tema de recuperar la prestación anterior que teóricamente no había consumido.
Hola, buenos días. Primero, damos gracias por...
Perdón, perdón.
Bueno, muy bien, nada.
Sigue, sigue.
Nada, pues únicamente comentarle. En cuanto al derecho de opción, está en lo cierto, o sea, tal como está ahora la legislación, ella no puede recuperar de los dos derechos que tenía pendiente, no puede recuperar aquel que no había utilizado, es el denominado derecho de opción, y entonces ella, como ha optado ya a cobrar la prestación de los 8 meses, ya la otra no puede recuperarla, por tanto, esa ya la tiene que dar por perdida, eso es una cuestión. En cuanto a la segunda cuestión, ha agotado ahora mismo la situación en la que se encuentra después del ERTE, es que la despidieron y se encuentra que ha agotado una prestación contributiva. Cuando se agota una prestación contributiva, la posibilidad es el acceso al denominado subsidio por agotamiento de prestación contributiva. Este subsidio de agotamiento, como bien dice, tiene que estar inscrita como demandante de empleo durante el plazo de un mes, y una vez transcurrido ese mes sin cobrar ningún tipo de prestación, puede solicitar este subsidio de agotamiento. Por tanto, en su situación podrá solicitar este subsidio de agotamiento en el plazo de 15 días, una vez que pase el mes de espera, y solicitado este subsidio de agotamiento, también nos indica ella que tiene 63 años. Al tener 63 años, lo primero que va a hacer el SEPE es analizar la posibilidad del acceso al denominado subsidio de mayores de 52 años, que es más favorable para ella, ya que puede estar percibiéndolo hasta la edad de hasta la jubilación. Entonces, lo primero que se mirará es si cumple requisitos, accederá al subsidio de mayores de 52 años, y si no cumple los requisitos del de mayores de 52 años, podrá acceder al subsidio de agotamiento ordinario, normal y corriente, siempre que cumpla los requisitos. Y ya, en última, la última cuestión, creo que
los seis meses.
Seis meses no se ha creado, o sea, para toda aquella gente que finaliza el ERTE o finaliza la percepción del ERTE, la finalización de la percepción del ERTE es porque se incorpora a la empresa a trabajar. Por tanto, no hay de momento ninguna medida que les permita acogerse a algún tipo de ayuda, ya que la gente que se ve afectada por el ERTE de COVID normal, cuando finaliza ese ERTE, lo finalizará porque se vuelve a reincorporar a su empresa a realizar el trabajo bien a jornada completa o bien continúa cobrando el ERTE a tiempo parcial si se incorpora a tiempo parcial. O sea que entonces esta ayuda de 6 meses que dice que han aprobado no la identifico, no sé cuál es la
indica. Vamos a ver, por partes. Primero, esta mujer no está afectada por ERTE. Esta mujer recibe una prestación por desempleo, con lo cual la circunstancia es distinta. Yo creo que a lo que se refiere es que la ministra hizo unas declaraciones en las que dijo que aquellas personas que habían recibido la prestación por ERTE que iban a tener 6 meses, no sé cómo lo explicó. La cosa es que se está barajando la posibilidad de que a partir de ahora los ERTEs consuman paro. Y entonces, digamos que para equiparar la situación de todos, se ha dicho que aquellos que ahora entrasen en ERTE, que no habían entrado antes, tendrán durante 6 meses que no les va a consumir el paro. Pero no es una ayuda sobre los...
Claro, no es una ayuda aparte. Y además, justo lo que decías, su situación ya no es de percepción del ERTE, su situación es la percepción de una prestación normal, contributiva normal, que ha agotado, y entonces, como le decíamos al principio, en cuanto ha agotado esa prestación, tendrá que solicitar el subsidio por agotamiento y se analizará si puede acceder al de mayores de 52 años o al subsidio normal y corriente. Esa es la posibilidad que tiene ahora.
Y es más, si se refiere también a una ayuda que se está barajando para aquellas personas que recibieron la prestación y que ahora no reciben nada, tampoco le influiría a ella si tiene derecho a recibirlo de mayores de 52 años.
Exactamente. Claro, sí, ya si se reconoce el subsidio de mayores de 52 años, lo va a percibir hasta que se jubile.
Y además va a cotizar para la jubilación, que esto es interesante, que le puede venir muy bien, dada la edad que tiene nuestra oyente, a la que, por cierto, le agradecemos el comentario del principio. Javi, vamos con la segunda, que es escrita.
Sí, de un oyente que quiere saber si tiene derecho a cobrar prestación después de firmar la baja voluntaria el final del mes pasado. Tenía casi 2 años trabajando en esa empresa, se fue porque tenía otra oferta de empleo, pero nada más empezar, llevaba solo 15 días, le dieron de baja, le despidieron porque decían que había descendido la actividad y que ya no necesitaban de su presencia en esta nueva empresa. Entonces, Fernando quiere saber, esta oyente, si tiene derecho a paro, a prestación.
Ojo, claro, en esta situación es particular, hay que tener mucho cuidado con las bajas voluntarias. Las bajas voluntarias nunca dan acceso a prestación, tal como nos comenta, tuvo una baja voluntaria y luego se incorporó a otro contrato de trabajo, pero claro, en un plazo muy corto, en un plazo de 15 días, ha sido despedido y entonces ahora nos indica si puede acceder a la prestación. A ver, con carácter general, la normativa no establece nada en un tiempo mínimo que tenga que trabajar en este segundo contrato para poder acceder a prestación. Pero lo que sí permite, ha establecido la jurisprudencia del Supremo, al Servicio Público de Empleo Estatal, es poder apreciar situaciones de fraude. Estas situaciones de fraude se pueden dar en situaciones muy parecidas a la que ha tenido él, que es darse de baja voluntaria en un determinado contrato para luego tener un contrato de muy corta duración que le permita acceder a prestación sin ningún problema. Entonces, para evitar estas situaciones, lo que se estableció como criterio dentro del SEPE es que este segundo contrato que tiene posteriormente a la baja voluntaria tiene que tener una duración mínima de 3 meses. Si tiene una duración mínima de 3 meses, no hay ningún problema, puede acceder directamente a la prestación. Y si tiene una duración inferior a 3 meses, lo que tendrá que apreciar el SEPE es la situación particular de cada trabajador para ver si puede acceder a prestación o bien puede ser denegada esa prestación por presunción de fraude para intentar acceder a las prestaciones por desempleo. Entonces, por tanto, que tenga claro que en su situación actual, que solicite de todas maneras la prestación, porque se va a analizar caso por caso en estas situaciones, pero que es posible que le puedan denegar la prestación, ya que no ha tenido una duración mínima de 3 meses el segundo contrato que ha tenido, en el que ha terminado, con una baja involuntaria ahora, en este segundo lugar.
Pues yo creo que ha quedado muy clara la respuesta. Fernando, enseguida volvemos contigo, que ahora tenemos aquí ofertas de empleo.
Perfecto.
Cuenta oportunidades de trabajo en el Ayuntamiento de Parla. Vamos a hablar de ello a partir de estos instantes porque nos parece una buena oportunidad, porque es un programa del que hemos venido hablando en anteriores ocasiones. Tenemos con nosotros a Gemma García Torres, concejala de Formación y Empleo en el Ayuntamiento de Parla. Gemma, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantado de saludaros
Sí.
y de hablar de trabajo, ¿no? Que siempre en los tiempos que corren es más necesario que nunca.
Así es, efectivamente, Javier. Concretamente, el Ayuntamiento de Parla ha obtenido dos subvenciones, que es para la ejecución de dos programas de cualificación. Dos programas de cualificación que lo que hacen es dar formación en alternancia con actividad laboral. Y como
Claro.
bien has dicho, efectivamente serían para 50 personas desempleadas de larga duración.
Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre los dos programas?
Ah, vale, perfecto. Concretamente, uno de ellos es para personas menores de 30 años y el otro es para mayores de 30 años. El requisito en ambos es ser desempleado de larga duración. Pero en el que concretamente para menores de 30 años, además tendrías que estar inscrito en Garantía Juvenil.
Ah, correcto. O sea que este dato es interesante. Aprovechamos para decir que los jóvenes que nos están escuchando que deberían todos apuntarse al fichero de garantía juvenil porque se le abren mayor número de oportunidades. Bueno, como es un programa de formación en alternancia, quiere decir que llevará no solamente trabajo, sino que habrá una parte de formación que también será remunerada.
Efectivamente, bueno, te comento si quieres, ¿vale? En un
Sí.
principio serían 10, 10 para los menores de 30 años, sería para auxiliares administrativos. Y luego para los mayores de 30 años serían 10 auxiliares administrativos también, 10 auxiliares de control,
Sí.
10 auxiliares de jardinería y luego 10 peones de albañilería y pintura.
Correcto.
En un principio, ¿vale? Si todo va bien, que ya sabemos cómo están los tiempos, lo que sería mitad de la jornada trabajarían, por decirlo así, y la otra mitad de la jornada sería en formación. Esto si no pasa nada, si no, ya veríamos cómo actuar, porque también estamos viendo cómo dar la formación no solo presencial, sino también online, por lo que pueda pasar, que ya sabemos cada cómo
Sí,
están las cosas de convulsas.
sí.
Sí. Y bueno, y sería eso, las personas que nos estén oyendo, que estén interesadas, si están llevan, si cumplen el requisito de que llevan un año desempleadas, las mayores de 30 años, porque las menores de 30 años vale con 6 meses, tendrían que estar inscritas en la oficina de empleo, y que es quien hace la preselección. Correcto. De todas maneras, yo, si alguien que nos está escuchando tiene alguna duda y está muy interesado, se puede dirigir perfectamente a la Concejalía de Formación y Empleo de Parla, que está en la calle Ramón y Cajal, número 5, posterior, y ahí les informaríamos sin ningún problema, o bien llamando por teléfono.
Bueno, también esto es conveniente, porque como la selección se hace a través de la oficina de empleo, que estén apuntados a las categorías profesionales, sí, o que de alguna manera se manifiesten en que estarían interesados, ¿no?
Efectivamente, así es, Javier, porque sabes que muchas veces cuando la gente, cuando va a inscribirse, simplemente habla de lo que ha estudiado o de cualquier otra ocupación. No, si ese es el caso de algún oyente que nos está escuchando, debería, como bien dices, manifestar que no solo que no se cierra puertas, que también le encantaría participar en este tipo de iniciativas, ya te digo, bien como auxiliar administrativo, como ordenanza, como jardinero, como peón de albañilería y pintura.
Perfecto. La selección, aunque es desde la oficina, después os enviarán a vosotros varios candidatos, ¿no? Para que vosotros podáis elegir finalmente.
Efectivamente. La selección final, por decirlo así, se hace desde la concejalía y dependiendo de las áreas, las diferentes áreas del ayuntamiento, concretamente te hablo de los auxiliares administrativos y los auxiliares de control, van a cada área diferente. Ya puede ser desde educación, a cultura, a intervención, dependiendo un poco del perfil de cada uno.
Y luego, ¿cuándo está prevista la incorporación? Lo digo porque en función de eso tendrán que darse más o menos prisa en acudir a la oficina.
Eso es, Javier, que se den prisa, porque está prevista la incorporación para el 1 de noviembre. El 1 de noviembre no, que fiesta, para el 2 de noviembre.
Bueno, sí, hemos entendido perfectamente, Gemma. Y bueno, pues te agradecemos mucho que nos lo hayas contado, y a ver si hay muchos oyentes de Madrid Trabaja que viven en Parla y que les pueda interesar estos programas que conllevan 50 puestos de trabajo, aunque también llevan parte de formación, que también es interesante. Gemma, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Javier, por hacernos de altavoz en estas medidas, que como bien has dicho antes, los tiempos que corren es importante.
Encantado, y hasta la próxima, ¿vale?
Igualmente. Gracias, Javier.
Nosotros vamos a hacer una pausa, un alto en el camino, las 3:22. Seguimos en Madrid Trabaja.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados, y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Es el momento ideal para convertir esa puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa. No la entierres en el vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovechate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Que tienes alguna duda vinculada con el SEPE, correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, o quizá prefieras una nota de voz en nuestro WhatsApp 652-868099, 652-868099. Fernando, volvemos. Dime. Contigo. Aquí vamos, estamos preparados. Venga, pues vamos con la siguiente consulta.
¿Hay algún tipo de ayuda para cuando se te acaba el paro? Porque en octubre ya se me termina el paro y quería preguntar a ver si puedo solicitar algún tipo de prestación o ayuda para bueno, una persona de 39 años que vive sola, no tiene cargas familiares.
Bueno, pues ¿qué le podemos decir, Fernando?
Pues a ver, nos indica que ha terminado, está terminando ya el cobro del paro, de la prestación contributiva. Una vez que agota la prestación contributiva, tendremos que ver la posibilidad del acceso al denominado subsidio de agotamiento de la prestación. Claro, este subsidio de agotamiento de la prestación está diseñado para la cobertura de aquellas personas que tengan o bien responsabilidades familiares, o si no tiene responsabilidades familiares, tiene que tener más de 45 años. Entonces nos encontramos que en su situación, que tiene 39 años y no tiene cargas familiares, a este subsidio de agotamiento no va a poder acceder. En segundo lugar, si no puede acceder a este subsidio de agotamiento, podemos ver la posibilidad del acceso al SED, al subsidio extraordinario de desempleo, y este subsidio extraordinario de 6 meses también exige el tener responsabilidades familiares. Por tanto, en su situación tampoco va a poder acceder a este subsidio extraordinario. Entonces, en materia de prestación por desempleo, no, de momento, en sus circunstancias, que es tener 39 años y no tener cargas familiares, no puede acceder a ninguna ayuda una vez que agota esta prestación contributiva. Lo que tendrá que hacer es, como mínimo, tener un periodo mínimo cotizado de 6 meses, si puede obtener un trabajo que tenga una duración mínima de 6 meses, sin responsabilidades familiares, podrá acceder a la percepción de un subsidio por cotizaciones insuficientes de una duración de 6 meses. Pero ahora en su situación, solamente por el hecho de haber agotado la contributiva y en sus circunstancias, que es por la edad de 39 años y por no tener cargas familiares, no puede acceder ni al subsidio de agotamiento ni al subsidio extraordinario.
Bueno, pues son las noticias que tienen que ver con la normativa, que es lo que nos cuenta Fernando. Sí. Javi, la siguiente también es escrita.
Sí, es la situación que nos traslada una oyente que nos cuenta que trabaja como fija discontinua en un colegio y que en el mes de mayo, la empresa la despidió, pidió cita para solicitar la prestación y le dieron esa cita para el día 2 de julio. Al final fue incluso unos días antes cuando hizo el trámite, le correspondían 3 meses de prestación, julio, agosto y septiembre, pero resulta que todavía no ha cobrado absolutamente nada. Y Fernando, su pregunta es ¿a qué se debe esta situación y qué puede hacer ella? Porque intenta contactar con el SEPE y no lo consigue ahora.
A ver, si ya ha presentado su, como nos indica, ya ha presentado su solicitud, pudo presentarla, no le han reclamado ningún tipo de documentación adicional ni nada, yo entiendo que estará a la espera del reconocimiento de la prestación. Este reconocimiento, sobre todo en la situación que tenemos ahora actual, es posible que se dilate en el tiempo más que en otras ocasiones. Y lo único que le puedo decir es que, a ver, para saber si realmente te reconocen la prestación o bien esa prestación es denegada por cualquier circunstancia, siempre se comunica, hay una resolución que se va a comunicar al domicilio de cada persona. Aparte de esta resolución, siempre se puede consultar el estado de la prestación a través de la sede electrónica del SEPE, que puede acceder bien con certificado digital, DNI electrónico, con usuario clave, y también se ha puesto una posibilidad de acceso más para todas aquellas personas que o bien no tengan certificado digital o demás, que es el PIN al teléfono móvil. Entonces, por medio de este servicio que se encuentra dentro de la sede electrónica, puede consultar su prestación, puede acceder y ver si ha sido reconocida la prestación y cuándo va a ser el primer pago que va a tener de esa prestación. Si aún así, accediendo a este servicio, ve que no ha sido reconocida la prestación y ya ha pasado mucho tiempo, la única opción es presentar una reclamación ante el SEPE para ver que revisen su situación, o que resuelvan ya el reconocimiento o la denegación. La posibilidad que tiene son varias vías de contacto con el SEPE. Tiene la vía telefónica, que es difícil porque se encuentran saturadas muchas veces las líneas y el poder contactar con el SEPE es complicado. La cita previa también tiene otra opción en la oficina, que también se encuentra en muchas ocasiones difícil acceder a ella. Pero en tercer lugar tiene la posibilidad de presentar escritos a través, en primer lugar, del REC, el registro común, que se encuentra en la red Tara. Sí. Eso, el registro electrónico común, perdón. Se encuentra el acceso, lo pueden encontrar dentro también de la sede electrónica del SEPE Y ahí lo que puede hacer cada persona o ciudadano es presentar un escrito reclamando que, explicando su situación y reclamando que no ha recibido contestación ni ha recibido resolución en este caso. Puede presentar un escrito de esta manera, bien en segundo lugar a través de correos puede presentarlo o en cualquier registro de cualquier administración pública. Puede presentar esta reclamación para que el SEPE, para que recibirla el SEPE y poder contestarle en su caso si ha sido reconocida o si no ha sido reconocida la prestación, cuál ha sido la causa. Estas son las vías de comunicación para poder resolver esta situación.
Perfecto, pues interesante como siempre esta contestación de Fernando. Y tenemos la quinta consulta.
Buenos días. Mira, estoy un poco desesperada porque sigo sin cobrar el ERTE. Soy madre soltera y no entiendo muy bien qué está pasando. Cuando tenía el ERTE al 100%, me pagaron en junio o en julio todo lo que estaba atrasado. Luego la empresa a partir de julio me contrató un ERTE al 50% y desde julio llevo sin cobrar la mitad de mi sueldo, en este caso el 50% que corresponde al ERTE. Cuando yo me meto aquí en sede SEPE, me aparece que la fecha de baja de la última prestación es del 5 de julio y me pone que causa de baja es de colocación por cuenta ajena. No entiendo qué está pasando ni tampoco qué puedo hacer para poder cobrar eso porque ya no puedo sostener más el seguir sin cobrar. Por favor, no sé si me pueden ayudar o me pueden solucionar mis dudas. Muchas gracias.
Gracias a ti por llamarnos y Fernando, ¿le podemos ayudar?
Sí. A ver, sí, la situación que tiene, estos casos son muy habituales, que es que ha percibido la primera parte del ERTE, en el que estaba total, ha percibido las cuantías sin ningún problema, pero luego cuando se ha incorporado a la empresa al 50%, eso requiere que el SEPE, primero requiere una comunicación de la empresa, que la habrá hecho la empresa al SEPE sin ningún problema, diciendo que estos trabajadores o el trabajador afectado se reduce al 50% su actividad. Se le incorpora a la empresa, pero el SEPE tiene que continuar pagando el 50%. Para llevar a cabo ese cambio es comunica la información la empresa, pero ese cambio es manual por parte de los gestores del SEPE. ¿Qué es lo que pasa? Que se estará, el problema es que para poder llevar a cabo esas gestiones tiene que ser revisado el expediente con carácter manual por los gestores y se pueden tardar un tiempo en llevar a cabo esta modificación, este reconocimiento de su nueva situación. Yo le recomendaría, en primer lugar, dirigirse a la empresa para saber si ha comunicado al SEPE esa modificación. Si ha comunicado al SEPE esa modificación de los datos, que ahora se encuentra al 50% de actividad y que tiene que percibir el otro 50%, como hemos comentado antes, ponerse en contacto con el SEPE para ver por qué no le han reconocido la nueva prestación de ERTE. Posibilidades, como siempre, tiene si puede contactar el teléfono o la cita previa y si no puede contactar por estos medios, como hemos comentado antes, tenemos el registro electrónico común a través de la red SARA o los registros de cualquier otro organismo público, además de la posibilidad de presentar también un escrito a través de correos dirigido a la dirección provincial del SEPE correspondiente, explicando su situación y por qué y reclamando que se le reconozca este segundo ERTE que tiene al 50%. Uh-huh. De esta manera, por lo menos, se podrá revisar su situación por parte de la Dirección Provincial del SEPE y reconocerle lo que le corresponde de este segundo ERTE que tiene.
Perfecto, pues ahí queda la respuesta. Y Fernando, enseguida volvemos contigo porque tenemos más noticias que pueden generar ofertas y oportunidades de empleo para nuestros oyentes.
Muy bien.
Vamos a hablar en este primer programa de la semana de trabajo y de trabajo para un colectivo que verdaderamente se encuentra en una especie de encrucijada. Se trata de aquellas personas que acaban de terminar sus estudios universitarios, que se enfrentan por primera vez al mercado laboral y que muchas empresas les cierran las puertas porque no tienen experiencia y se preguntan cómo voy a adquirir experiencia si no me conceden una oportunidad. Pues la solución puede estar en programas como los que vamos a abordar hoy en Madrid Trabaja. Es un programa de prácticas para el consorcio de compensación de seguros que se impulsa desde la Fundación SEPI. Y tenemos a su gerente, Ángel Díaz Chao. Ángel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado pues de bien. Ayudaros y de poder ayudar a todo ese grupo de gente que lo está pasando sobre todo mal en estas fechas. porque es complicado encontrar un hueco en el mercado laboral.
Desde luego que sí, porque estamos en momentos especialmente también difíciles en el mercado laboral para asumir, pues eso, a muchos colectivos, entre ellos a los que nos vamos a referir, y que yo diría, Ángel, que os deben tomar ya no solamente por este programa, sino por vuestra actividad a lo largo del año, a la Fundación SEPI como una referencia, porque los programas que vais publicando son periódicos.
Sí, la verdad es que llevamos desde el año 1980, hacemos 40 años durante este ejercicio realizando becas, intentando que progresen todos nuestros jóvenes y que aprendan, tengan una primera experiencia con el mercado laboral. Y bueno, pues la verdad es que estamos muy orgullosos y encantados de poder ayudar a tanta gente.
Uh-huh. En el caso del programa que comentamos hoy, el del Consorcio de Compensación de Seguros, ¿a quién va dirigido, para ser más precisos?
Sí, en este caso lo dirigimos a recién titulados, tanto en grado como en máster, que acaben de terminar su carrera en los últimos años. Y de esta manera, pues bueno, un poco el perfil de las titulaciones es bastante amplio, dada la convocatoria que es una convocatoria con cerca de 40 becas, inicialmente eran 35, pero normalmente siempre en este y en otros programas seguimos tratando de colaborar con la o con las empresas, en este caso con el consorcio, para tratar de buscar el mayor número de huecos posibles. Y en este caso, aunque bien es verdad que la mayor parte de las plazas de formación que hay son para jurídicos o son para ADES, para Administración de Empresas, también es verdad que hay un amplio abanico que, aunque en menor medida, pero también se necesitan, como pueden ser pues ingenierías, desde las tradicionales industriales, etcétera, hasta arquitectos o los graduados en matemáticas también, que es un perfil muy, muy demandado por las empresas hoy en día.
Desde luego, los matemáticos son las grandes estrellas últimamente, por lo que parece. Pero bueno, de cualquier manera vamos a hablar también, bueno, aparte de estos requisitos, como siempre, los idiomas fundamentales, el inglés, cuando hablamos de los idiomas.
Sí, el aspecto de idiomas es absolutamente fundamental hoy en día. O sea que yo, eso sí que es una recomendación, un consejo. Todos aquellos que anden un poquito más flojos, que se pongan de alguna manera, por así decirlo, las pilas, porque es algo que hoy en día se pide en todas las empresas. Y si bien es verdad que en los últimos años hemos avanzado mucho y no tiene nada que ver con lo que ocurría hace, por ejemplo, 15 años, que hoy en día vienen mucho mejor preparados, pero es un aspecto que te puede dejar fuera del mercado laboral en un momento dado, ¿eh? O sea que sí, hay que impulsarlo.
Yo muchas veces, Ángel, y seguro que a ti te ha ocurrido lo mismo, te preguntan, ¿no?, chavales que han terminado la universidad o incluso un máster, y te dicen, bueno, y ahora estoy buscando otro máster, y le dices, bueno, ¿y de idiomas qué tal?, ¿no? Porque a veces, a lo mejor, en lugar de tanto máster, habría que ponerse con los idiomas.
Sí, además es un error muy común, tratar de diversificarse demasiado. Yo siempre he pensado que uno tiene que tener, es normal que al principio no se tenga claro qué hacer, pero en lo que hagas, en lo que estudies, lo primero es aprenderlo bien, profundizar bien y tener todos los aspectos bien atados. Y uno de ellos, una de esas patas fundamentales en la formación, son los idiomas, y en concreto inglés es absolutamente fundamental. Entonces, antes de dirigirte a otro tipo de cosas que probablemente luego en tu carrera laboral puedas ver qué necesitas exactamente, pues yo creo que es preferible centrarse en una cosa y ser fuerte en lo que se pide.
Bueno, y en cuanto al proceso de selección, cuéntanos un poco cómo va a ir, para que lo sepan los oyentes de Madrid Trabaja.
Sí, el proceso de selección es nuestro tradicional proceso, es decir, tenemos una primera preselección en función del expediente académico, donde tratamos de valorar todos aquellos puntos que han ido viendo a lo largo de la carrera. De alguna manera es una prueba que realizamos por ordenador, que vamos baremando en función de los huecos que existen en las entrevistas y dependiendo de qué se necesita más o menos. Y luego, posteriormente, con eso hacemos un ranking y los primeros pues pasan a una entrevista personal, donde ya no tocamos tanto el expediente académico, sino lo que hacemos es una entrevista un poco de madurez, de ver cuáles son sus puntos fuertes y débiles más allá del expediente académico, para tratar de hacer de la manera más adecuada ese matching entre entre los huecos que existen para la formación en la empresa y las aptitudes que pueda tener el candidato para que luego la formación sea lo más satisfactoria para las dos partes.
Bueno, y finalmente, además del proceso de selección, se preguntarán los oyentes y las condiciones de contratación son similares, me imagino, a otros programas que impulsáis.
Sí, en este caso la dotación económica son 885 euros, que es aproximadamente lo mismo que tenemos en nuestros programas más tradicionales. Y si bien es verdad que en este caso existe una dotación extra, digámoslo así, para aquellos que se desplazan desde su provincia, que son aproximadamente 180 euros. Esto además, lógicamente, el tradicional alta en la Seguridad Social, que llevan todas nuestras becas desde siempre, y el seguro de accidentes.
Perfecto, pues entonces ya saben los oyentes de Madrid Trabaja que les pueda interesar este programa, que tienen toda la información en la página web de la Fundación SEPI, que ahí tienen un apartado para publicar no solamente este programa, sino todos los que van impulsando a lo largo del año, y con las bases y también, por supuesto, con el procedimiento para hacerles llegar la candidatura. Ángel Díaz, chao, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A pesar de ser el típico cubo de fregar de plástico, sabía que llegaría muy lejos. Y mírale ahora, desfilando en las mejores pasarelas del mundo, de plástico de toda la vida a jersey de Prêt-à-Porter.
Reutilizar tiene mucho futuro, el mismo que permite a todos nuestros residuos tener una segunda vida. Participa en la economía circular e impulsa un nuevo modelo sostenible. Comunidad de Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Madrid Trabaja, en Onda Madrid, con Javier Peña.
Ya ha llegado el momento de que te ofrezcamos formación que puede resultar de tu interés. Cursos siempre gratuitos para mejorar tus opciones de encontrar un empleo. Y empezamos con uno de productos editoriales multimedia.
Esta formación de 570 horas presenciales está dirigida a jóvenes desempleados inscritos en el fichero de garantía juvenil. Conocerás el manejo de programas de edición de diseño gráfico como Photoshop, Illustrator, InDesign y también de edición de vídeo como Adobe Premiere, After Effects. Ya puedes solicitar tu plaza en Ondas Formación porque tiene previsto comenzar el próximo 5 de octubre en horario de mañana de 9:30 a 2:30 de la tarde.
Hay otro sobre la regulación nueva del trabajo a distancia y su impacto en las empresas.
Sí, con expertos en la materia que dan respuesta a preguntas sobre la normativa del teletrabajo van a participar José Alcántara, que es miembro de la Comunidad de Estrategia Laboral, y José María Goerlich Peset, que es catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Valencia. Si te interesa este webinar, te puedes conectar esta misma tarde a partir de las 6:30.
Hay un curso de emprendimiento en la economía circular.
Esta jornada online, organizada por el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, plantea cómo reconvertir la economía europea hacia una economía circular más sostenible. Se dará respuesta a la pregunta: ¿se puede vivir sin generar residuos? Mañana tienes una cita a las 4:30 con Joan Marc Simón, que es líder de este movimiento Zero Waste Europe.
Bueno, y luego, ¿qué me dices de qué es OneDrive, Javi García?
Pues es una aplicación de servicio de alojamientos de archivos en la nube y, por lo tanto, con este curso puedes aprender estas herramientas para almacenar,
bueno, espérate,
compartir...
Escúchame, que es que no he hablado del curso. Hay un curso de introducción a OneDrive.
Sí, y yo te contaba que puedes sacarle con este curso el máximo partido a esta herramienta para almacenar, compartir y sincronizar archivos al mismo tiempo con otros usuarios. Ya está disponible de manera online.
Y ya sabes que para acceder a ese enlace que te permitirá participar en cualquiera de estas formaciones, debes buscarnos en Google Madrid Trabaja y allí aparecerán los cursos de formación del 28 de septiembre, por supuesto, si acudes a nuestra página web previamente. Las 3 y 44 minutos. Todavía nos quedan unas pocas preguntas que hacerle a Fernando Maján, preguntas que nos han trasladado los oyentes. Javi, recordamos caminos para que nos envíen esas preguntas.
Pues a través del correo electrónico del programa madridtrabaja@ondamadrid.es y luego enviándonos notas de voz en WhatsApp a partir del número 652-868099, 652-868099.
Dicho lo cual, Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Pues vamos con la PENUL.
He estado intentando pedir cita con el SEPE, llamando por teléfono, y es, bueno, misión imposible. Entonces, era para pedir la prestación por desempleo, porque se me ha acabado el contrato de... Estaba cubriendo una baja, llevaba un año y medio, y bueno, quería pedir la prestación. Total, que cuando voy a pedir la cita previa por online, directamente me salta a otra pantalla donde me dice como que pida directamente la prestación poniendo mis datos bancarios y demás. Lo he hecho y supuestamente ahora me pone como que el SEPE se pondrá en contacto conmigo si hay algún problema y eso. Quiero saber si con eso es suficiente y estoy dentro de los 15 días de plazo que hay para solicitar la prestación o no he hecho nada bien y cómo puedo hablar yo con el SEPE para ver cómo se hace todo esto.
Bueno, lo ha hecho. Gracias a ti. ¿Lo ha hecho bien o lo ha hecho mal nuestro oyente?
Sí, sí, lo ha hecho bien. Lo que pasa es que este es un sistema, es el denominado, bueno, lo llamamos nosotros el sistema de presolicitud que hemos puesto en funcionamiento durante el periodo del estado de alarma. Durante esa situación, lo que hacemos con esta presolicitud es únicamente solicitar los datos de la persona que quiere bien solicitar cualquier tipo de prestación por desempleo, subsidio o cualquier tipo de ayuda, unos datos básicos que necesitamos y en base a esos datos lo que va a hacer el SEPE es ponerse en contacto con esa persona para ya delimitar y establecer qué es exactamente lo que quiere solicitar, cuál es su situación y si tiene derecho a algún tipo de prestación. Lo ha hecho perfectamente, que esté tranquila, porque con esta presolicitud, con la fecha en la que ha presentado esta presolicitud, ya digamos que damos por hecho que ha presentado en plazo la solicitud de prestación por desempleo, por tanto no le van a correr plazos, se puede quedar tranquila en ese aspecto. Lo que pasa es que tiene que esperar a que el SEPE se ponga en contacto con ella ya para delimitar bien cuál es qué tipo de prestación es la que ha solicitado o quiere solicitar. De todas maneras, aún así en su situación, yo siempre se lo aconsejo a la gente, es que dentro de la sede del SEPE existen dos servicios específicos que pueden acceder siempre que tengan certificado digital o DNI electrónico o bien usuario y clave
sí,
con el que pueda firmar, como decíamos en otras ocasiones. ¿Por qué? Porque hay dos servicios y en su situación que lleva trabajado un año y medio puede acceder a la denominada prestación contributiva. Y ya no es que pueda acceder, sino que incluso puede, utilizando este servicio, puede salir ya con la prestación reconocida a través de este servicio, que es dentro de la sede electrónica del SEPE el apartado de solicitar y reconocer la prestación contributiva. Que intente acceder si tiene certificado digital o usuario y clave para poder reconocerse directamente la prestación. En el caso de que no pueda reconocerse directamente la prestación, también hay otro servicio que es el de solicitar la prestación o el subsidio por desempleo. Es solamente la presentación de la solicitud. Entrará en el servicio, lo firmará, presentará su solicitud y funciona exactamente igual que la presentación de cualquier otro tipo de solicitud a través de, o bien en la oficina de empleo o como ha hecho la presolicitud actual. Entonces, estos servicios, vamos, yo os recomiendo que intenten antes estos servicios para poder incluso salir con la prestación ya reconocida. en su caso, si cumple los requisitos para que se le pueda reconocer directamente. Y si no, en este caso, como ha presentado una presolicitud, la cuestión es que tendrá que esperar un tiempo hasta que el SEPE se ponga en contacto
Buenos
con
días.
Ella
Hasta
para
ahora
aclarar
estaba
el tema.
Mi prestación.
Perdona, pero
sí, nada.
Es la siguiente consulta que nos pide prisa.
Vamos para allá.
Vamos con ella.
Buenos días. Hasta ahora he estado cobrando mi prestación del ERTE. Lo único que el mes de julio no se percibió nada. Es decir, no hemos cobrado el mes de junio, tanto yo como mi pareja. Luego agosto, a finales de agosto, que sería la paga en septiembre, principios de septiembre, el día 4 de septiembre, recibo una paga, que supongo que sería la de agosto. Pero la de julio no hay manera, ya he enviado dos correos, a un correo que nos facilita para dar la información con un papel adjunto que me dio la asesoría de mi empresa, como que no he cobrado el mes de julio. ¿Saben algo sobre ello?
Bueno, pues sí. Habría que mirar su expediente, ¿no?
Exactamente. ¿Sabes? Esto habría que ver su situación específica. Normalmente esta situación de haber cobrado un mes y otro no haberlo cobrado es consecuencia de los denominados periodos de actividad, que la empresa va comunicando la situación de los trabajadores cada uno de los meses y el SEPE lo que hace es procesar esa información para saber lo que le tiene que pagar y lo que no. Si ya ha presentado la reclamación, lo único que tiene que esperar es a que el SEPE revise la situación de su expediente, vea si realmente tenía que haberle pagado ese mes que le ha dejado sin pagar, y lo único que harán es pagárselo mediante atrasos y le resolverán y le mandarán una resolución a casa indicándole que se le paga. Esta es la opción. Si ya ha presentado la reclamación, únicamente esperar a que se revise su situación particular.
Porque esto, hay algunas personas que estiman que ahora se está pagando a mes vencido y que, me lo digo porque nos han escrito varias personas en circunstancias similares a las de esta oyente y dice, no, es que han empezado a pagarnos a mes vencido.
A ver, lo de mes vencido es que depende de cuándo mande la información la empresa. Es decir, nosotros tenemos un sistema y que a lo largo del, ahora mismo estamos en septiembre, a lo largo del mes de septiembre, si la empresa manda la información de la situación que tiene el trabajador a lo largo del mes de septiembre, se procesa esa información de septiembre y se cobra a primeros del mes que viene, exactamente el mes de septiembre. Si la empresa tarda más en mandarlo y no te manda septiembre en el mismo mes de septiembre, sino que te lo manda en octubre, ya no podemos pagarle hasta el mes siguiente y se está pagando a mes vencido. Entonces, dependiendo de la situación, hay trabajadores que pueden cobrar dentro del mes y se manda la información en plazo, pero si la mandan al mes siguiente, se cobrará a mes vencido.
Esto está muy bien que lo digas porque parecía que es que se había cambiado el criterio sobre la cuestión y por lo que vemos no es así.
Claro, todo depende, como tienen el plazo a lo largo del mismo mes para comunicar esa información, si la tenemos se procesa y se le paga lo correspondiente a ese mes, si no tenemos esa información durante este mes, pues ya se pagará a mes vencido.
Muy bien, pues Fernando Maján, que un placer haber compartido este tiempo de radio contigo y que la semana próxima volvemos a contestar a los oyentes gracias al SEPE. Un placer.
Igualmente, muy buena tarde a todos.
Y llega a nuestra mesa de redacción porque ya los autónomos que nos estaban escuchando dirían, al final no van a hablar de este asunto, no van a hablar de este asunto. Pues sí, vamos a hablar de este asunto del preacuerdo para ampliar la prestación por cese de actividad hasta finales de enero. Javi García.
Sí, hay preacuerdo ya encima de la mesa entre el gobierno y las principales asociaciones de autónomos con medidas, como decías, que se extenderán hasta el 31 de enero. Falta su aprobación, pero todo indica que las reuniones mantenidas a lo largo de esta mañana han dado finalmente sus frutos. En Twitter, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, aseguraba hace unos minutos que es un preacuerdo con el que prácticamente no se deja a nadie atrás. En esa misma línea se sitúa también el secretario general de UTA, Eduardo Abad. Tenemos ese sonido, lo escuchamos.
Entendemos que la mayoría de los autónomos en una situación de fragilidad económica, de cierre por imperativo legal o por reducción de facturación del 75%, podrán beneficiarse de este nuevo sistema de cese de actividad extraordinario y también del nuevo sistema del cese de actividad ordinario.
Como decimos, es un preacuerdo, falta todavía por cerrar algunos flecos, pero principalmente se habla de tres prestaciones hasta el 31 de enero. Las dos que mencionaba Eduardo Abad en este corte, una extraordinaria, otra ordinaria y una última para los autónomos de temporada. Mañana seguro que en Madrid Trabaja, Peña, en nuestro Día de Autónomos podemos ofrecer más detalles y estamos también a la espera de conocer si dan sus frutos también las negociaciones en cuanto a la ampliación de los ERTEs.
Bueno, eso yo creo que una cosa va muy ligada con la otra, con lo cual si se ha alcanzado el acuerdo para los autónomos, seguro que también se hará para los ERTEs. Y mañana será un día...
Eso es, que tendríamos que conocerlo esta tarde porque mañana debería ir en el Consejo de Ministros.
Sí, sí, mañana seguramente lo tendremos calentito a la hora que comenzamos el programa para saber si esto es así o no. Andrea, hablamos de puestos de trabajo, los rivales de Renfe en el AVE.
Sí, así es. Parece que Renfe debe darle la bienvenida a su nueva rival, Ouigo, la empresa de ferrocarril francesa que tras su llegada busca trabajadores para incorporar a su plantilla. Porque en marzo de 2021, hablamos del año que viene, comenzará una primera ruta entre Madrid y Barcelona con paradas en Tarragona y Zaragoza. Por lo que ahora mismo está ofreciendo 1.250 ofertas de empleo. Y escuchad bien, porque el 98% de estas ofertas de ese personal tendrá un contrato indefinido. Ahora mismo los puestos disponibles son para becario de marketing digital con un nivel alto de Excel y conocimientos de idiomas y además buscan a un community manager con nivel alto en dominios de redes sociales y en SEO, también con conocimientos de edición fotográfica y analítica web.
Bueno, esto hay que decir que debemos estar pendientes porque los 1.250 puestos de trabajo no se van a crear ahora de la noche a la mañana, pero pendientes de su web de empleo. Y aquí también lo iremos contando en nuestro espacio de ofertas. García, tenemos tiempo para una noticia. Un minutito tienes.
Sí, podemos contar al detalle aún más esa normativa que regula el teletrabajo. Consultando el BOE, nos fijábamos en algo que comentaba la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de que no puede existir despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades. Leemos textualmente el BOE cómo recoge ese veto o esa prohibición y dice: la negativa de la persona trabajadora a trabajar a distancia, el ejercicio de la reversibilidad al trabajo presencial y las dificultades para el desarrollo adecuado de la actividad laboral a distancia que estén exclusivamente relacionadas con el cambio de una prestación presencial a otra que incluya trabajo a distancia no serán causas, esto es lo importante, justificativas de la extinción de la relación laboral ni de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
Dicho de otra manera, no te pueden despedir con aquello de los 20 días por año trabajado porque no te adaptes a trabajar desde casa en las condiciones que estipula la nueva ley que se aprobó, el Real Decreto Ley realmente, que se aprobó la semana pasada y que se convertirá seguramente en ley dentro de nada. Anda, que no le hemos echado de menos estas dos últimas semanas, que no hemos podido contactar con él, por culpa nuestra, tengo que decirlo, porque él está siempre muy dispuesto a compartir este espacio con los oyentes de Madrid Trabaja. Es nuestro becario a los 60, Chompa. Muy buenas, ¿qué tal va la vida?
Muy buenas, queridos compañeros. Pues muy bien, dentro de este panorama preocupante, bien, no tengo motivo de queja. Eso sí, estoy viendo las noticias de Madrid entre la preocupación y el desconcierto. La preocupación porque se nos plantea un dilema, para mí erróneo, entre salud y economía. Y desconcertado porque quien nos tienen que dirigir, en lugar de caminar juntos y de la mano hacia un bien común, pues les veo que andan todo el día a la greña. Y con este panorama sanitario y económico que tenemos por delante, pues me parece que es la peor estrategia posible. En cuanto al debate entre salud y economía, yo creo que lo prioritario es la salud, porque cuanto más ganemos en salud, más protejamos la salud, más vamos a proteger la economía y menos dinero nos vamos a gastar, que nos van a hacer falta para otras cosas, como para los ERTEs, como para esos autónomos a los que aún no les han llegado las ayudas, como para ese sector de la cultura que está tan desasistido y desamparado, y si no, como buen botón de muestra, tenemos las mareas rojas de hace una semanita. Y eso es lo que le puedo contar, don Javier.
Pues nada, pues un placer como siempre el haber compartido este comentario de cada semana. Y ya el próximo lunes, de verdad, ya esto lo tenemos que solucionar y tenemos a nuestro becario a los 60 todos los lunes aquí con nosotros en Madrid Trabaja.
No te preocupes, no te preocupes, don Javier, que son tiempos muy extraños y se hace lo que se puede. Aquí sí. Se trata de aunar voluntades, no de tirarnos las piedras a la cabeza. Aunar eso voluntades. Es. Ese sería el mensaje.
Y el espíritu.
Pues y el espíritu, sí, señor. Pues un fortísimo abrazo y, por supuesto, a los que nos estén escuchando, que se cuiden mucho, que esto no es ninguna broma, que ya lo tenemos comprobado. Un beso para todos y buena semana.
Y nos vamos a despedir, era la sintonía con la que pretendíamos hacerlo, pero que está un poco rebelde, pero ya va a sonar otra vez de nuevo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Somos los de Madrid Trabaja. Mañana volvemos a estar contigo hasta las 3, desde las 3 en punto. Recuerda que empezamos con las señales horarias y ahora llega el resto de la programación aquí en la sintonía de Onda Madrid para que pases la mejor tarde posible en compañía de la radio pública mañana madrileña. Hasta mañana.